Buenas noches, compañeras y compañeros, tanto en sus casas como los que nos están asistiendo presencialmente en esta sala de la UGT en nuestras oficinas centrales. Vamos a comenzar el tercer curso del programa de estudios sindicales de la Unión General de Trabajadores. En la noche de hoy le adelantamos que tenemos uno de los recursos con más conocimiento sobre historia del movimiento obrero, además de la camada joven, que nos adelanta que vamos a tener muchos años de compañeros que se dediquen al estudio de la historia de forma excelente. La instrucción y las reglas siempre es bueno dejarlas claras, sobre todo en esta etapa de comienzo. Les digo que esta conferencia es una conferencia solo para unionados, equipos de trabajo y oficiales de la UGT. No obstante, tenemos personas que no son de la organización que nos han pedido estar presentes y se les ha autorizado estar a través del Zoom participando de esta conferencia. La conferencia es solo para tratar el tema de discusión. Al final se permitirá hacer preguntas y o comentarios solo sobre el contenido de la conferencia. Los micrófonos estarán en mute, tanto en sus casas como acá en la oficina. Una vez termine la conferencia, se abrirán según sea solicitado por los participantes. Usted en su casa, una vez termine la conferencia, toca el icono de la manito, lo reconocemos y le abrimos los micrófonos para que haga su comentario o su pregunta. Acá en la sala, pues hemos dispuesto de un micrófono para hacer exactamente lo mismo. En la sala, de forma presencial, habrá otro micrófono, como ya he dicho, para las personas que quieran hacer preguntas o comentarios. Vamos a dejarlos con un saludo breve con la compañera Mirnalí Lamboy, que es nuestra secretaria tesorera de la Unión General de Trabajadores. Con nosotros, la compañera Mirnalí Lamboy.
Muy buenas noches a todos y gracias por su presencia, ¿verdad? Por separar un rato y estar con nosotros educándonos, ¿verdad? Le doy la más cordial bienvenida a todos los que nos ven por la plataforma Zoom, a los que están por entrar, ¿verdad? Queremos ser fiel, ¿verdad? En el tiempo y le doy la más cordial bienvenida a todos. En esta noche, este es el tercer curso del programa sindical. El cuarto es dentro de 2 semanas, así que ha sido un éxito. El primero con el compañero Francisco Moscoso, el segundo fue hace 2 martes atrás con el compañero Félix Córdoba, y hoy tenemos Yari Ríos. Así que esto ha sido un manjar, ¿verdad? De educarnos, ¿verdad? Y escuchar cosas que no hemos escuchado anteriormente, y enriqueciendo nuestra educación. Así que, sin más preámbulos, lo dejo con Benjamín para que presente a nuestro recurso de esta noche. Muchas gracias.
Gracias, Mirnalí, y gracias a todos los que nos sintonizan por Zoom, que no habían estado desde el comienzo. Siempre es, digo, un privilegio presentar a un recurso educativo, pero sobre todo cuando se trata de un joven académico como el compañero doctor Yari Ríos. Compañero, esta noche, como decía la compañera tesorera, continuamos el programa de estudios sindicales de nuestra unión. Ya hoy, en el tercer curso, bajo el tema crisis azucarera, las contradicciones del sindicalismo y el surgimiento de la Confederación General de Trabajadores, mejor conocida como la CGT. En los pasados dos cursos hemos abordado los temas de la introducción a la historia del movimiento obrero internacional y nacional. Ese fue el primer curso de este programa por el profesor, como decía la compañera, don Francisco Pancho Moscoso. Y digo Pancho porque él me dijo siempre, dime Pancho. Estoy cumpliendo con esa tarea. Y luego, hace dos semanas atrás, abordamos el tema de las primeras organizaciones de trabajadores en Puerto Rico, la Federación Libre de Trabajadores y el Partido Socialista por el profesor Félix Córdoba. Esta noche nos acompaña el profesor Illari Ríos, que posee un doctorado en Historia de la Universidad de Puerto Rico, una maestría en Economía y dos bachilleratos en Geografía y Ciencias Sociales de la misma universidad. Se desempeña como catedrático auxiliar en el Instituto de Relaciones del Trabajo, mejor conocido como la IRT, de la Universidad de Puerto Rico. Además, es director interino del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico. Su tesis doctoral va muy ligada al tema que va a presentar en la noche de hoy. Se titula La Coalición Republicana Socialista 1933-1940, Plataforma de Gobierno y Legislación para la Economía de Puerto Rico, además de otras publicaciones en revistas académicas sobre la lucha económica, la lucha social y las luchas sindicales de Puerto Rico y otras partes del planeta. Con nosotros, el profesor Illari Ríos, en la conferencia La crisis azucarera, las contradicciones del sindicalismo y el surgimiento de la Confederación General de Trabajadores.
Muchas gracias por la invitación a la Unión General de Trabajadores y la oportunidad de compartir con todos ustedes para abordar temas de interés para el movimiento obrero y dar una mirada al pasado, buscando explicaciones siempre para lo que está ocurriendo en el presente y trazar rutas hacia el futuro. Como señaló Benjamín, me han encomendado abordar el tema de la crisis azucarera, las contradicciones del sindicalismo y el surgimiento de la Confederación General de Trabajadores. Y para esos fines, pues estaré dividiendo esta presentación en cuatro temas. El primero es el contexto histórico. El primero es el contexto histórico. El segundo es la crisis azucarera y las contradicciones del sindicalismo. Luego vamos a hablar sobre las respuestas a la crisis y el nacimiento de la Confederación General de Trabajadores. Y por último, nuevas herramientas de lucha sindical por y para los trabajadores. Cuando hablamos del contexto histórico de la década de los 30, que es fundamentalmente el periodo que vamos a estar examinando el día de hoy, es importante señalar que en esa década de los 30 se caracteriza por una profunda crisis económica que existía en el país y que se agudiza particularmente con la Gran Depresión de 1929. Y cuando uno examina algunos de los indicadores económicos para esos primeros años de la década de 1930, podemos apreciar el impacto que tiene esa crisis en el país. Por ejemplo, el Producto Nacional Bruto, que es un indicador que se utiliza para medir la producción de bienes y servicios en una economía, se redujo aproximadamente 25% en un periodo de tres años, de 1930 a 1933. La tasa de desempleo aumentó de 35% a 65%, es decir, 30 puntos porcentuales. Y la inflación aumentó 33%. Es decir, que en esos primeros años de la década de los 30 la economía de Puerto Rico se contrae, se están produciendo menos bienes y servicios. Para las familias, para los trabajadores y las trabajadoras, les resulta más difícil encontrar un empleo mediante el cual poder generar unos ingresos que les permita satisfacer sus necesidades. Y si tienen un trabajo, el ingreso que muchos de esos trabajadores generaban era poco, era reducido, y con el aumento en el costo de vida, pues se le hacía complicado poder satisfacer todas esas necesidades que tenían para ellos y para su familia. Además de esa crisis económica, el cuadro también se complicaba con el escenario fiscal, con una crisis fiscal. En aquel momento el presupuesto de Puerto Rico en el año 1932 era $13 millones. Había un déficit fiscal de $1 millón. Un déficit fiscal significa que los gastos del gobierno, los gastos públicos, son mayores que los ingresos que el gobierno tenía, ¿verdad? Y además había una deuda pública que en 1934 rondaba los $48 millones, es decir, tres veces y media el presupuesto de Puerto Rico. Y se combinaba con una fuga de ingresos en un periodo de 14 o 15 años que alcanzaba los $81 millones, fundamentalmente ingresos que generaban corporaciones foráneas en Puerto Rico y que repatriaban hacia sus casas matrices, principalmente en Estados Unidos. Uno ve este cuadro, ¿verdad?, del inicio de la década de los 30, con esa profunda crisis económica que existía, más la crisis fiscal, y no puede dejar de pensar, ¿verdad?, de los paralelismos que hay con el momento actual, ¿verdad? Eso sí, es importante señalar que la crisis fiscal que tiene Puerto Rico en el presente es más grave que la que se encontraba el gobierno de Puerto Rico en la década del 30, toda vez que, si uno toma en consideración la deuda de Puerto Rico actual y la compara con el presupuesto del país, pues es mayor en términos de su proporción que la que se observaba en la década del 30. Pero lo cierto es que en la década de 1930 pues vemos que esa profunda crisis económica se combina con una crisis fiscal que había que atender con urgencia. Las condiciones de vida en ese periodo, ¿verdad?, en esas primeras décadas del siglo XX eran precarias. Para la mayor parte del país, el Brookings Institution, que fue una organización que produjo un informe para Puerto Rico, que se tituló Puerto Rico and its Problems, y se publicó en el año 1930, realizó un censo sobre los ingresos de los hogares en Puerto Rico. Y en esa muestra, en las familias, se utilizaron familias rurales, se identificó que esas familias rurales tenían en promedio 8 miembros, y de esos 8 miembros solamente 2 tenían un empleo y estaban generando ingresos para sostener la familia. Ese ingreso que generaba esa familia, la media eran $6.71 a la semana, y el 94% de ese ingreso se utilizaba fundamentalmente para satisfacer una sola necesidad: comida, ¿verdad? Con el agravante de que la mayor parte de los alimentos de los artículos de consumo, debo decir, que consumían o que demandaban las familias en Puerto Rico no eran producidos en el país. Y actualmente vemos algo similar, sobre todo con los alimentos que consumimos, donde vemos que una gran parte de esos alimentos son importados, no se producen en Puerto Rico. Así que cuando entramos en la década de 1930 vemos el colapso de un modelo económico que se le sacó la cortina, que se fue develado, ¿verdad?, por la Gran Depresión de 1929. Un modelo económico que se fundamentaba en la especialización en la producción de caña de azúcar, que estaba orientada a esa producción no al mercado interno, sino al mercado externo, donde había una gran concentración de los recursos productivos en unos agentes económicos particulares, sobre todo el recurso tierra, y había precariedad en el mercado laboral y una gran inestabilidad política y social. Si nosotros vemos ese cuadro, ¿verdad? Podríamos decir sin ningún problema, quizás eliminando el primer punto, la especialización en la producción de caña de azúcar, que el resto de las características del cuadro económico, del cuadro social que tenía Puerto Rico a principios de la década de los 30, está presente hoy. Una producción orientada hacia el mercado exterior, una concentración de los recursos productivos, de la propiedad de los recursos productivos, una creciente precariedad en el mercado laboral y una gran inestabilidad política y social en el país. Así que, tomando ya en consideración ese contexto, pasemos a ver qué ocurrió, ¿verdad?, con el movimiento obrero y sobre todo en esa industria que era, digamos, la espina dorsal de la economía durante ese periodo. En las primeras décadas del siglo XX, la industria del azúcar, sobre todo a partir de la década de 1920 en adelante, fue dominada por las compañías azucareras estadounidenses. Y habían, digamos, cuatro grandes compañías azucareras, que eran la South Puerto Rico Sugar Company, la Fajardo Sugar Company, la Aguirre Sugar Company y la United Puerto Rico Sugar Company. Todas esas compañías azucareras tenían una o más centrales en Puerto Rico y controlaban una gran cantidad de tierra. Fíjense que en esa tabla, todas y cada una de esas compañías azucareras controlaban alrededor de 40.000 acres de tierra. En ese momento había, digamos, una disposición que estaba contenida en las normativas que aplicaban a Puerto Rico, que era lo que se conocía como la ley de los 500 acres, que disponía que, digamos, ninguna empresa, ninguna corporación podía ser propietaria de más de 500 acres de tierra. Evidentemente esa era la letra muerta, no se ponía en vigor y era violada por diversas empresas, diversas compañías, incluyendo estas compañías azucareras norteamericanas, que tenían, ejercían el control, digamos, de no tan solo de las tierras en Puerto Rico, particularmente de las tierras azucareras, sino también de la producción de caña de azúcar, que era el principal producto que se elaboraba o que se producía en Puerto Rico. Esa orientación de la economía de Puerto Rico hacia la industria azucarera, ¿verdad?, hacia la producción de azúcar, en parte era resultado de la protección del sistema tarifario que recibía de Estados Unidos tras la invasión a Puerto Rico en el año 1898. En el año 1911, la Asociación de Productores de Azúcar de Puerto Rico señala lo siguiente, y voy a traducir libremente del inglés, y dice: si la protección tarifaria al azúcar se elimina, entonces esa floreciente industria de Puerto Rico entraría en un estado de caos. La tarifa tarifaria resulta útil para el desarrollo de esta industria en Puerto Rico, así como para otras industrias como el tabaco, las frutas, la agricultura y su desarrollo general, ¿verdad? Gracias a ella, las corporaciones estadounidenses y las corporaciones puertorriqueñas se han podido organizar y realizar operaciones con un lucro. Es decir, que sin esa protección del sistema tarifario, pues evidentemente esa industria no ofrecería los mismos beneficios que le estaba otorgando a esas corporaciones. La protección del sistema tarifario fundamentalmente lo que plantea es que había unos productos agrícolas que recibían un trato preferencial, ¿verdad?, a la hora de ofrecerse en el mercado estadounidense, que era el principal mercado y se continúa siendo el principal mercado de consumo en el continente. Así que tenemos la industria del azúcar como la espina dorsal de la economía de Puerto Rico durante la década de los 30, durante esas primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, a pesar de los grandes beneficios, de las grandes ganancias que estaban generando esas corporaciones azucareras, particularmente las corporaciones estadounidenses, esos beneficios no se distribuían hacia la clase trabajadora. Pues porque las condiciones laborales en la industria azucarera eran en términos generales precarias, ¿verdad? Habían salarios bajos, las plazas de trabajo disponibles eran limitadas y la ocupación usualmente era durante una temporada particular del año. De manera tal que los trabajadores del azúcar durante el periodo de la zafra estaban empleados en esas industrias, pero cuando venía lo que se llamaba el periodo muerto, pues tenían que desplazarse muchos de ellos a otros lugares de Puerto Rico para poder continuar trabajando, ya sea en el café, en el tabaco, o si tenían acceso a la tierra, pues trabajar ese pedazo de tierra que tenían consigo, ¿no? Así que durante esa década, durante la década de 1930, durante esa crisis económica, esa crisis fiscal, mientras las corporaciones foráneas en la industria del azúcar generaban grandes beneficios económicos y las clases trabajadoras pasaban grandes dificultades para poder satisfacer sus necesidades, pues ocurrieron un sinnúmero de conflictos obreros patronales en la industria azucarera, pero también en otras industrias, en el tabaco, en la caña, en la industria textil y en otros sectores. De acuerdo con los informes oficiales que preparaba el Departamento del Trabajo todos los años, entre 1933 y 1940 hubo solamente en la industria azucarera 290 huelgas. No se están tomando en consideración otros conflictos obreros patronales, como pueden ser los paros, ¿verdad? Estos son solamente huelgas que representaba la paralización de la producción por un periodo de tiempo determinado. Esas 290 huelgas en ese periodo de 7 años, cuando uno hace un cálculo, ¿verdad?, de cuántas huelgas había, pues eran fundamentalmente 3 huelgas al mes. En un año había cerca de 35 o 40 huelgas aproximadamente, ¿verdad? Así que había una gran movilización de los trabajadores durante ese periodo, reclamando y exigiendo sus derechos, mejores condiciones laborales para ellos y para su familia, ¿verdad? Y no era casualidad que, siendo la industria azucarera la principal actividad económica en Puerto Rico en ese periodo, pues fuera también el sector donde hubo una mayor cantidad de conflictos. Los patronos argumentaban de que la remuneración de los trabajadores era precaria por el descenso de los precios del azúcar en el mercado internacional y por la incertidumbre que provocaban las medidas neotratistas que se estaban aplicando a Puerto Rico y que afectaban las operaciones de las empresas, ¿verdad? Cuando hablamos de las medidas neotratistas, hacemos referencia a diferentes iniciativas que se establecieron en Estados Unidos y en Puerto Rico como producto de lo que se llamó el Nuevo Trato, ¿verdad? Tras el triunfo en las elecciones de 1932 de Franklin Delano Roosevelt, estando presente también la crisis económica en Puerto Rico, producto de la Gran Depresión, se adopta como política económica el Nuevo Trato, que intentaba cambiar, digamos, algunos paradigmas de la operación de la economía, del funcionamiento de la economía en Estados Unidos, pero dentro del modo de producción capitalista, ¿verdad? Sin poner en entredicho la forma en que se organiza la producción en ese sistema. Claro, lo que no decían los patronos como una de las razones por las cuales la remuneración que recibían los trabajadores era precaria es que esos convenios colectivos que se negociaban, en este caso con la Federación Libre de Trabajadores, que era la principal organización obrera que había en Puerto Rico durante esas primeras 3 décadas del siglo XX, eran consistentemente violados, no eran cumplidos por parte de los patronos. Por la dinámica propia, ¿verdad?, de la industria azucarera, allí en ese sector se firmaban convenios colectivos todos los años, cuya vigencia era por el periodo de la cosecha. Una vez terminaba el periodo de la cosecha, para el próximo año, cuando regresara a través de la zafra, pues entonces había que negociar un nuevo convenio colectivo. Así que los conflictos obreros patronales generalmente ocurrían todos los años durante ese periodo. Y había un elemento adicional que se utilizaba por parte de los patronos como una estrategia, y es que los patronos tenían una conciencia de clase muy arraigada, ¿verdad? Y estaban organizados en la Asociación de Productores de Azúcar de Puerto Rico, y generalmente cuando se firmaban convenios entre los patronos y los trabajadores, quienes firmaban esos convenios era la asociación, o vean, en varias instancias, ¿verdad?, que quien firmaba el convenio era la Asociación de Productores de Azúcar de Puerto Rico, representando al sector patronal, y la Federación Libre de Trabajadores representando a los obreros. Pero el reglamento de la Asociación de Productores de Azúcar de Puerto Rico relevaba a los miembros de la obligación de aceptar los acuerdos que eran firmados por esa asociación, así que esos convenios eran fundamentalmente letra muerta en muchas ocasiones, y los patronos no cumplían con los acuerdos alcanzados. Posiblemente la huelga más importante en la industria del azúcar que ocurrió fue esa de 1933-1934, donde participaron varias decenas de miles de trabajadores en diversos municipios del país, principalmente los municipios costeros, que era donde en términos generales se cultivaba la caña de azúcar. Había algunos municipios del interior que también producían caña, pero la mayor parte se encontraban en las costas, ¿verdad? Y para finalizar ese conflicto, la Federación Libre de Trabajadores firmó un acuerdo con la Asociación Productores de Azúcar de Puerto Rico sin tener el aval de los trabajadores. Y los obreros no aceptaron ese acuerdo, pues no satisfacía sus exigencias, particularmente un aumento razonable en los salarios. Es decir, que la FLT negoció un convenio, digamos, sin contar con el apoyo, sin contar con el aval de los trabajadores, por lo que entonces los trabajadores decidieron continuar con la huelga y hacer caso omiso a ese acuerdo que se alcanzó entre la FLT y la Asociación de Productores de Azúcar, sintiéndose traicionado por la organización sindical y por el Partido Socialista, que era el brazo político de la FLT, ¿verdad? Y que en ese momento histórico, en la década del 30, particularmente entre 1933 y 1940, el Partido Socialista compartía con el Partido Unión Republicana el control sobre las instituciones de gobierno, específicamente sobre la oficina del comisionado residente, que era Santiago Iglesias Pantín, el principal dirigente obrero de la Federación Libre de Trabajadores, además de tener control sobre la oficina del comisionado residente, pues también tenía control sobre la asamblea legislativa. Más adelante vamos a estar abordando un poco la naturaleza de esa coalición republicana-socialista, pero muchos trabajadores entendían que la conducta que se observaba por parte del Partido Socialista y por parte de la Federación Libre de Trabajadores respondía en parte a esa coalición política que se había establecido con los republicanos, quienes fundamentalmente el Partido Unión Republicana tenía, defendía unos intereses de clase distintos a los que defendía el Partido Socialista. El Partido Socialista aspiraba a defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, mientras que el Partido Unión Republicano pues defendía los intereses de los propietarios de capital, incluyendo aquellos en la industria azucarera. Así que los trabajadores durante ese periodo empiezan a buscar alternativas, ¿verdad? Particularmente los trabajadores que estaban en huelga empiezan a buscar alternativas y se acercan entonces a Pedro Albizu Campos, el dirigente del Partido Nacionalista, extendiéndole una invitación en los siguientes términos, ¿verdad? Y la carta que le enviaron, aquí hay una cita, la voy a leer brevemente. Los trabajadores le dicen a Pedro Albizu Campos que los firmantes abandonados por nuestros líderes socialistas durante el presente movimiento de la huelga agrícola, solicitamos que usted nos oriente y nos dirija en nuestro movimiento, considerando que es usted el único hombre que en los actuales momentos podría con certeza dirigir nuestro movimiento de protesta. Y es importante quizás abordar por qué los trabajadores se acercan a Pedro Albizu Campos. Pedro Albizu Campos se había nominado, era el presidente del Partido Nacionalista, y el Partido Nacionalista se había presentado a las elecciones de 1932, en la cual Pedro Albizu Campos fue candidato a la legislatura, sin embargo no fue electo. Así que tras realizar una evaluación en el Partido Nacionalista, deciden acudir, digamos, a la lucha armada para enfrentar el poder metropolitano y utilizar otras vías para alcanzar, digamos, la independencia de Puerto Rico. Y siendo la industria azucarera principalmente dominada por corporaciones estadounidenses, pues los trabajadores observaron en la figura de Albizu Campos esa figura que era, ejemplificaba, digamos, la resistencia a Estados Unidos, a la metrópoli, pero también al capital estadounidense. Evidentemente, Pedro Albizu Campos pues acude a ese llamado y desde esa colaboración se intenta armar un nuevo sindicato, que es la Asociación de Trabajadores de Puerto Rico, que tuvo un impacto muy limitado y donde los huelguistas no pueden alcanzar todas las metas que se proponen, pero ese conflicto contribuye a desacreditar los principales órganos representativos de los trabajadores, es decir, el Partido Socialista y la Federación Libre de Trabajadores, así como los vínculos políticos y económicos entre Puerto Rico y Estados Unidos. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta a la crisis y el nacimiento de la Confederación General de Trabajadores. En ese momento, bueno, los trabajadores se acercan al Partido Nacionalista y a la figura de Pedro Albizu Campos, pero también se estaba dando, estaban ocurriendo otras iniciativas, ¿verdad? Durante ese periodo, poco después de la huelga del azúcar de 1933-34, se funda el Partido Comunista. Y dentro del Partido Socialista también, digamos que hay diferentes sectores que buscan organizarse. Entre ellos había un grupo que se llamaba Oposición Socialista. Sin embargo, como parte de esos intentos de respuesta a las crisis, diferentes sectores buscaron alternativas, no tan solamente los trabajadores. Por ejemplo, desde Estados Unidos, como mencionamos hace poco, se elaboró una nueva política económica que se conoció como el Nuevo Trato, que consistía fundamentalmente en que las autoridades gubernamentales tuvieran una mayor presencia en la economía a través de diferentes proyectos, haciendo inversiones públicas, regulando diferentes mercados, pero, como señalé antes, sin poner en entredicho, ¿verdad?, el modo de producción capitalista que se encontraba en crisis. Y en el caso de Puerto Rico, esas iniciativas neotratistas tomaron forma también en un plan económico que se elaboró para Puerto Rico, sobre todo desde los grupos vinculados al Partido Liberal, que se llamó el Plan Chardón, que tenía como objetivo, diversificar la economía de Puerto Rico de manera tal de que no dependiera significativamente de la industria del azúcar, y también promover nuevas industrias, nuevos sectores económicos en el país. Por otra parte, la coalición republicana socialista, que estaba en control de la Asamblea Legislativa y de la Oficina del Comisionado Residente, desde el punto de vista de la administración pública, promovió lo que se llamó la política de la paz industrial, tratando de, digamos, de articular propuestas que pudieran satisfacer los intereses, que pudieran satisfacer de manera simultánea los intereses de los trabajadores y los intereses de los propietarios de capital. Y por otra parte, pues los trabajadores, decepcionados con sus órganos, con las organizaciones que en las últimas décadas habían estado representando sus intereses, el Partido Socialista y la Federación Libre de Trabajadores, buscan nuevas herramientas para la lucha sindical. Nosotros vamos a abordar durante la noche de hoy específicamente las gestiones que se hacen desde la coalición republicana para promover la paz industrial en Puerto Rico, y la búsqueda de nuevas herramientas por los trabajadores para la lucha sindical, toda vez que entendían que las herramientas existentes no estaban cumpliendo con sus propósitos. La coalición republicana socialista, como les dije, estaba en control de la Asamblea Legislativa en aquel momento. La figura del gobernador no era electo, pues, no era electa por el pueblo de Puerto Rico. Todavía en aquel momento la figura del gobernador era nombrada por el presidente, designada por el presidente de Estados Unidos. El principal, digamos, las principales instancias gubernamentales que eran electas por el pueblo de Puerto Rico era el comisionado residente, que durante este periodo de la coalición republicana socialista fue Santiago Iglesias Pantín, y la asamblea legislativa, además de las alcaldías municipales, ¿verdad? Pues la coalición republicana socialista, que estaba constituida por el Partido Unión Republicano y el Partido Socialista, que representaban grupos sociales distintos con intereses contrapuestos, como señalé, el Partido Socialista aspiraba a representar a los trabajadores, mientras que el Partido Unión Republicano representaba los intereses de los propietarios de capital. Esa coalición logró triunfar en las elecciones de 1932 y en las elecciones de 1936, teniendo control sobre la Asamblea Legislativa y departamentos gubernamentales por un periodo de 8 años, entre 1933 y 1940. Y durante ese periodo de tiempo, la política laboral de la coalición republicana socialista fue la paz laboral, ¿verdad? Ahora bien, cuando uno mira esos programas de gobierno del Partido Socialista y del Partido Unión Republicana, observa que hay unas diferencias en términos de las propuestas económicas. Por ejemplo, con respecto a la ley de los 500 acres, el Partido Unión Republicana estaba en contra de esa limitación que estaba establecida en Puerto Rico, ¿verdad? Mientras que el Partido Socialista apoyaba que se aplicara esa normativa para que se redistribuyeran las tierras entre los trabajadores. Con respecto al sistema contributivo, el Partido Unión Republicana proponía reducir los impuestos a los dueños de capital, algo que se ha estado haciendo en Puerto Rico desde hace algún tiempo y que se ha acentuado recientemente con diferentes leyes. Pienso, por ejemplo, en la Ley 22, que ahora está dentro de la Ley 60, que otorga contrato contributivo preferencial a individuos con un cierto nivel de riqueza acumulada. Mientras que el Partido Socialista proponía aumentar los impuestos a los dueños de capital. Con respecto a los gastos públicos, el Partido Unión Republicano entendía que el tamaño del gobierno debía reducirse y por lo tanto los gastos públicos debían ser menos, mientras que el Partido Socialista apostaba a una mayor presencia del gobierno en la planificación de la economía y por lo tanto debía aumentarse ese gasto público. Sobre las utilidades públicas, el Partido Unión Republicana proponía o favorecía que estuviesen en manos privadas los servicios de agua, los servicios de energía eléctrica, etcétera, mientras que el Partido Socialista proponía nacionalizarlo. En aquel momento habían en Puerto Rico por lo menos 3 compañías de energía eléctrica, estaban en manos privadas. Posteriormente se crea una compañía estatal para ofrecer ese servicio, y durante la década de los 30, cuando uno examina los registros históricos del periodo, observa que hay muchas quejas de diferentes sectores sobre el servicio eléctrico privado, incluyendo el sector empresarial. Y uno de los argumentos principales era que el servicio eléctrico era muy, muy caro, ¿verdad? Uno de los argumentos principales, por ejemplo, que se elaboró por las autoridades gubernamentales más recientemente al privatizar parte de las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica a través de Luma, es que a través de esa privatización se iba a ofrecer un servicio más eficiente y a menor costo, y con la experiencia que hemos tenido hasta ahora con Luma nos damos cuenta de que no es un servicio más eficiente y tampoco se está ofreciendo a un menor costo, ¿verdad? Y que incluso debe estar impactando las operaciones del sector empresarial en Puerto Rico, que a mi manera de ver deberían ser más vocales oponiéndose, ¿verdad?, a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Sobre todo a los pequeños.
Sobre todo los pequeños empresarios, ¿no? Y por último, en torno al mercado laboral, el Partido Unión Republicana proponía la flexibilización del mercado laboral. Eso significa la desreglamentación y el menoscabo de derechos a los trabajadores, mientras que el Partido Socialista apoyaba la reglamentación. En tiempos recientes, durante la crisis económica en Puerto Rico y la crisis fiscal, hemos visto cómo se han menoscabado derechos de los trabajadores en el sector público, pero además en el sector privado, particularmente en el sector privado a través de la Ley 4 del 2017, que es la ley de la reforma laboral, que se ha presentado diversa legislación en el último año para intentar revertir ese, de manera parcial o de manera total, esa legislación. Ahora bien, entonces una pregunta que nos haríamos es: ¿por qué, si tenían unas plataformas económicas distintas, entran en una coalición los republicanos y los socialistas? Había un denominador común, y era que el liderato de ambos partidos favorecían la anexión de Puerto Rico hacia Estados Unidos, ¿verdad? Había un elemento ideológico con respecto al estatus. Pero desde el punto de vista del partido, bueno, y además había un interés de terminar con la hegemonía del Partido Unión, que después se transformó en el Partido Liberal, que era, digamos, la principal organización política, el principal partido político en Puerto Rico durante las primeras décadas del siglo XX, y que había estado de manera sola o en algún tipo de alianza en control de las instituciones que estaban, que eran electas por los puertorriqueños durante ese periodo. Así que con el interés de poder sacar, digamos, a lo que era el Partido Unión del control sobre el gobierno, que después se convierte en el Partido Liberal, y con el interés desde el punto de vista de los socialistas de formar parte del gobierno para impulsar legislación de interés para los trabajadores, es que se forma, entre otras razones, esa coalición republicana socialista. Pero resulta que esa coalición, digamos, fue asimétrica. Es decir, que el grupo dominante dentro de esa coalición republicana socialista fueron los republicanos, y por diferentes razones. En primer lugar, los legisladores republicanos tenían una formación profesional que estaba más estrecha, más vinculada con el quehacer legislativo. Eran abogados, administradores de empresas, entre otras ocupaciones, ¿verdad? Mientras que los legisladores socialistas pues eran tabaqueros, eran maestros, eran tenían otras ocupaciones que no estaban estrechamente vinculadas con el quehacer legislativo, ¿verdad? Otro elemento que hay que tomar en consideración es la experiencia legislativa. El Partido Unión Republicano había tenido consistentemente una representación numerosa en la Asamblea Legislativa, así que había un conocimiento acumulado, ¿verdad? Había un peritaje parlamentario por parte de los republicanos. Y en el Partido Socialista, aunque habían ocupado puestos legislativos algunos socialistas durante esas primeras décadas del siglo XX, no tenían el mismo nivel de experiencia, ¿verdad?, que los republicanos. Y sin tomar en consideración, ¿verdad?, que digamos, estos legisladores socialistas estaban acostumbrados a impulsar sus intereses no desde el Parlamento, sino desde el taller de trabajo, ¿verdad?, desde los diferentes centros de producción, mientras que los republicanos estaban acostumbrados a impulsar sus intereses desde ese espacio legislativo. Y por último, el poder administrativo. El acuerdo que se firma entre los socialistas y los republicanos con respecto al control de la Cámara de Representantes y del Senado permitió que miembros del Partido Republicano presidieran ambos cuerpos. En la Cámara de Representantes era presidida por Miguel Ángel García Méndez, que era un abogado corporativo, incluso representaba empresas, compañías azucareras, mientras que el Senado era controlado por Rafael Martínez Nadal, ¿verdad? Ambos miembros del Partido Unión Republicana, lo que significa que como presidentes de ambos cuerpos, pues tenían el poder de nombrar las diferentes comisiones, tenían el control sobre el trámite legislativo, entre otros asuntos, ¿verdad? Y sobre las medidas que se llevaban al cuerpo para la deliberación. Como señalé previamente, la coalición republicana socialista adoptó como política laboral la cooperación entre trabajadores y propietarios de capital para fomentar la paz industrial. Y para tales propósitos fue instrumental el Departamento del Trabajo, específicamente el Servicio de Mediación y Conciliación. Juan José Baldrich, un colega profesor del Departamento de Sociología y Antropología, hace algunos años publicó un estudio que se titula La huelga como instrumento de lucha obrera, 1916 a 1946, donde examina la intervención en conflictos obreros patronales, particularmente en huelga, por parte del Departamento del Trabajo a través del Servicio de Mediación y Conciliación, en un periodo de 30 años. Y de acuerdo con los informes, Baldrich observa que de acuerdo con los informes producidos por el Departamento del Trabajo, más del 70% de las huelgas en las que intervino fueron resueltas de manera favorable para los trabajadores. Es decir, el Departamento del Trabajo, al producir esos informes, evalúa cuál fue el resultado de ese conflicto obrero-patronal y concluye que de cada 10 huelgas, 7 eran resueltas a favor de los trabajadores. En ese estudio, Baldrich levanta bandera y dice, bueno, ese número a mí me parece muy alto y sería interesante examinar si en efecto, o si utilizamos otro criterio, por ejemplo, la percepción de los trabajadores, si se cumple con ese indicador. Y cuando, así que yo decidí entrar por esa puerta que abrió el profesor Baldrich, y decidí estudiar los conflictos obreros patronales en Puerto Rico durante la década del 30, específicamente durante la coalición republicana socialista. Y en efecto, cuando uno ve ese indicador en función de lo que el resultado que señala el Departamento del Trabajo, sobre el 70% de los conflictos obreros patronales se resuelven a favor de los trabajadores. Y resulta que las características que tienen esos conflictos que son más exitosos, de acuerdo al Departamento del Trabajo, son las siguientes. Primero, que estaban constituidos por la principal fuerza de trabajo de la época en Puerto Rico, es decir, por obreros agrícolas de la industria del azúcar. En segundo lugar, que esas huelgas, esos trabajadores que habían sido exitosos en esas huelgas, se movilizaban por violaciones al contrato social o por razones económicas, es decir, un aumento en los salarios digamos, algún derecho que entendían se estaba violentando, ¿verdad? El principal mecanismo que utilizaron como presión esos trabajadores fue la huelga, y la participación en esos conflictos laborales que eran exitosos era masiva. Así que eso un poco demostraba que entre mayor movimiento hubiera de los trabajadores, entre más numeroso fuera esa participación, más numerosa fuera esa participación de los trabajadores en los conflictos, más probabilidades de éxito tenían. Ahora bien, como les dije, yo decidí examinar algunos conflictos donde el Departamento del Trabajo decían que habían sido resueltos favorablemente para los trabajadores, a ver si era cierto. Y encontré una cita que me parece que ejemplifica esa política de la paz industrial en esos conflictos. Tomé un conflicto en la industria de la aguja, un conflicto en la industria del azúcar y un conflicto en los puertos. El conflicto de la industria de la aguja fue en el año 1933, y en ese entonces William López, que era comisionado interino del trabajo, le envía una carta a Pascuala Figueroa, que era una dirigente obrera, ¿verdad?, en la industria de la aguja, y le dice lo siguiente William López a Pascuala Figueroa: habiendo recibido información de que los patronos están violando los términos del convenio provisional, es conveniente que investigue e informe sobre casos específicos. Mujeres organizadas deben ser informadas de que cualquiera que sean las circunstancias, no deben abandonar el trabajo. Toda reclamación será tramitada sin dilación y haremos que los patronos cumplan los términos del convenio. El gobernador está interesado en que la paz industrial no se altere en ningún sentido y el trabajo organizado debe dar sensación de responsabilidad pública. ¿Verdad? Diciéndoles, quédense quietas, manténganse produciéndole beneficios a las empresas de la aguja, que nosotros le vamos a atender sus preocupaciones. En la mayor parte de los casos, las trabajadoras quedaban insatisfechas con cómo el gobierno atendía sus preocupaciones. Una cita de la huelga en la industria del azúcar en 1934, esta es una declaración oficial del gobernador de Puerto Rico sobre el convenio que firmó la Asociación de Productores de Azúcar de Puerto Rico con la Federación Libre de Trabajadores, convenio que, como les señalé previamente, que la Federación Libre de Trabajadores firmó sin consulta previa, ¿verdad?, con su representado. El gobernador de entonces, en estas declaraciones oficiales, dice lo siguiente: el convenio firmado contiene principios fundamentales de gran importancia que influirán decisivamente en la fácil solución de las dificultades que entre el capital y el trabajo puedan suscitarse en el porvenir en Puerto Rico. Por virtud de los términos del convenio que ha de ser firmado hoy, la huelga agrícola quedará prácticamente terminada en toda la isla, ya que dichos términos quedan consignados, un gran número de demandas de los trabajadores agrícolas solicitadas por sus legítimos representantes. Pues resulta que los trabajadores agrícolas le hicieron caso omiso a sus legítimos representantes y continuaron con el conflicto huelgario, que no se terminó según había estado informando públicamente el gobernador de Puerto Rico. Y por último, una cita en la huelga en los puertos, donde los trabajadores de los muelles estaban exigiendo unos salarios mayores, ¿verdad?, una mejor compensación y una mejor remuneración. Y esta cita es de Luis Villaronga, presidente de la Comisión de Mediación y Conciliación, a los dirigentes obreros que estaban en la negociación colectiva. Y Luis Villaronga le dice lo siguiente: los obreros no deben fijarse en la cuestión de la centavería. Lo que deben fijarse es en el respaldo moral que han tenido. Eso es bastante. Así se lo dijo a ustedes el propio comisionado del trabajo. El dinero no debe dejar que ustedes adopten actitudes intransigentes. Esperamos de los obreros el gesto cordial para salir de esto, ¿no? Parece que los obreros, para poder comer, les bastaba con el respaldo moral y no necesitaban salarios más altos. Esa política de la paz industrial fracasó, porque cuando uno examina cuál es la percepción de los trabajadores con respecto a esa política laboral, pues se da cuenta que los trabajadores estaban insatisfechos con los acuerdos alcanzados o con la negociación que se estaba llevando a cabo, ¿verdad? Esa política laboral de la paz industrial, que buscaba promover el orden y la estabilidad, ¿verdad? Dos palabras que hemos escuchado frecuentemente a través de los años, ¿no? Que Puerto Rico es un país de ley y orden, que bueno, que sabemos que aplica a unos y a otros no. Esa política laboral de la paz industrial, que buscaba promover el orden y la estabilidad, era de un gobierno que era compartido, como dije, por dos partidos políticos que representaban a grupos que pertenecían a clases sociales distintas con intereses económicos que eran diferentes. Los trabajadores que participaron en estos conflictos obreros patronales tenían unas percepciones distintas a las del comisionado del trabajo sobre la efectividad de la política laboral de la paz industrial. Estoy haciendo referencia a los tres casos que mencioné ahorita, ¿verdad? En el caso de las trabajadoras de la aguja, estaban insatisfechas con el acuerdo, pero no rompen con la Federación Libre de Trabajadores. En el caso de los trabajadores de la caña y de los puertos, en la huelga del 34, en el caso del azúcar, y en la huelga del 38, en el caso de los puertos, muestran una inclinación a terminar la relación con la Federación Libre de Trabajadores y buscar otras alternativas y otros vehículos para representar sus intereses como trabajadores. Así que, ¿cuáles son esas nuevas herramientas de lucha que los trabajadores están tratando de identificar o de crear? Primero, que esto se da en un contexto, esa búsqueda de los trabajadores de nuevas herramientas de lucha se da en un contexto de debilitamiento del Partido Socialista y de la Federación Libre de Trabajadores, que habían sido las principales organizaciones obreras a través de la cual los trabajadores impulsaban sus intereses al principio del siglo, en las primeras décadas del siglo XX, ¿verdad? Sin embargo, con la crisis económica de la década del 30, ocurre una transformación en esas instituciones a partir del pacto electoral entre el Partido Socialista y el Partido Unión Republicana, y con el triunfo, y específicamente con el triunfo de la coalición republicana socialista en las elecciones de 1932 y 1936, ¿verdad? Así que esa expectativa que tenían los trabajadores, esa esperanza que tenían los trabajadores de que el Partido Socialista formara parte del gobierno y decir, bueno, ahora se va a impulsar una legislación, ahora se van a atender nuestros intereses. Bueno, sí se impulsó legislación social en ese entonces, pero no fue suficiente, por lo menos desde la perspectiva de un grupo de trabajadores, para satisfacer todas sus necesidades, y se transformó esa expectativa que tenían los trabajadores, se transformó en un malestar. Y algunas de las razones principales fue la subordinación de los socialistas a los republicanos en el gobierno coalicionista, como mencionamos ahorita, ¿verdad? Y por otra parte, la política laboral de la paz industrial de la Federación Libre de Trabajadores y del Partido Socialista, que no era otra cosa de tratar de llegar a un acuerdo con los propietarios de capital en menoscabo de los intereses de la clase obrera. Y hubo además dos conflictos obreros patronales que fueron fundamentales para el deterioro de las relaciones de los trabajadores con el Partido Socialista y la Federación Libre de Trabajadores, que fue, como señalé, la huelga del azúcar de 1933-34 y la huelga de los puertos de 1938. Hay otro elemento que se debe mencionar en ese debilitamiento del Partido Socialista y la Federación Libre de Trabajadores, y es que, además de lo que hemos estado mencionando, hubo dirigentes y funcionarios gubernamentales socialistas que fueron señalados por corrupción, incluyendo la apropiación de fondos públicos, ¿verdad? Así que mientras muchos trabajadores se les hacía muy difícil satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Porque la compensación que recibían no era suficiente en el trabajo que estaban realizando, habían dirigentes socialistas, funcionarios gubernamentales que estaban aprovechándose de su posición para beneficio privado. Y además de eso, había, digamos, una pugna interna en estas organizaciones. Por ejemplo, en el Partido Socialista, más de una decena de dirigentes fueron expulsados tras acusaciones de deslealtad y traición, porque habían estado realizando denuncias públicas de corrupción y estaban organizando grupos dentro del partido para impulsar políticas distintas a la oficial. Así que en esa búsqueda de alternativas es que se crea o surge la Confederación General de Trabajadores, ¿verdad?, que se crea en 1940, y la CGT, como se conoció, iban a coincidir decenas de miles de trabajadores en torno a un nuevo modelo de organización obrera, donde se utilizaba como referencia los sindicatos industriales que estaban siendo formados en los Estados Unidos por el Congreso de Organizaciones Industriales, que estaba, digamos, retando el poder sindical que tenía la American Federation of Labor en aquel momento, ¿verdad? Y donde había, digamos, una mirada sindical también distinta, porque la American Federation of Labor organizaba los trabajadores en función de los oficios, mientras que el Congreso de Organizaciones Industriales, la CIO, como se conoce por sus siglas en inglés, aspiraba a organizar a los trabajadores por industria. Algo similar ocurría en Puerto Rico, ¿verdad? Y mientras la Federación Libre de Trabajadores organizaba a los trabajadores por oficio, la Confederación General de Trabajadores deseaba organizar a los trabajadores por industria, y era parte de las dinámicas que se estaban dando en la economía en aquel momento, con la incorporación de nuevas tecnologías al proceso de producción, que provocaba un aumento en la escala de la elaboración de bienes y servicios por parte de las corporaciones, un aumento en el tamaño de las corporaciones de aquel entonces. Pues entendían el Congreso de Organizaciones Industriales y la Confederación General de Trabajadores que era más efectivo organizar los trabajadores por industria y no por oficio. Es decir, cuando decimos organizar los trabajadores por industria, es que dentro de esa misma organización pueden haber trabajadores que ejercen diferentes oficios, ¿verdad?, y que se van a ver beneficiados de los logros que alcance el sindicato. La CGT se funda en 1940 con 42 uniones que representaban aproximadamente 32.000 trabajadores. Entre esas uniones estaba la Asociación de Choferes, que fue uno de los grupos más activos en la fundación de la Confederación General de Trabajadores, y que la Confederación General de Trabajadores se funda, me parece que es en marzo de 1940, si no me equivoco, antes de las elecciones de ese año. La Asociación de Choferes celebra en enero de 1940 su congreso anual, donde determina crear una comisión para que impulse la creación de una nueva Central General de Trabajadores como alternativa sindical a la FLT. En esa asociación de choferes era bien interesante porque habían dirigentes del Partido Comunista, que se había fundado a mediados de la década del 30, pero también tenía estrechos lazos con el Partido Popular Democrático, que recién se había fundado en 1938, como producto de una división interna que ocurre en el Partido Liberal. De hecho, es importante señalar que al terminar esa década de 1930, en Puerto Rico ocurre un vacío de poder. Habían tres partidos principales al iniciar la década, que era el Partido Liberal, el Partido Unión Republicano y el Partido Socialista. Y en cada uno de esos partidos ocurren conflictos internos que provoca su división, ¿verdad? Y además de eso, hay un vacío de poder porque figuras principales de estos partidos fallecen. Por ejemplo, Santiago Iglesias Pandín en el Partido Socialista, Rafael Martínez Nada en el Partido Unión Republicano, Antonio Barceló en el Partido Liberal. Que entonces hay un vacío de poder que viene a ser ocupado por el Partido Popular Democrático y con la figura también de Luis Muñoz Marín. Esta asociación de choferes, que como les dije, tenía vínculos, tenía dirigentes que provenían del Partido Comunista, tenía dirigentes que estaban militando en el Partido Popular Democrático. En las elecciones de 1940, 6 miembros de la asociación de choferes son electos legisladores por el Partido Popular Democrático. La CGT llegó a agrupar casi 380 uniones y representó aproximadamente 150.000 trabajadores. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la década de 1940, el Partido Popular toma un giro en su política económica, provocando un distanciamiento de un sector del movimiento obrero que estaba dentro del Partido Popular Democrático, y fisuras al interior de la CGT, que provoca que se divida y se mantenga un grupo vinculado con el Partido Popular Democrático y otro grupo de manera independiente. Ese giro en la política económica pues fue promover la industrialización de Puerto Rico, fomentando la inversión de capital foráneo. Interesaba, promover un cambio en la estructura económica del país, una transformación de una economía agraria a una economía industrial, que lo logró, ¿verdad? Sin embargo, no rompió con esa dependencia al capital foráneo que había, diversificando, la producción, sino poniendo, fundamentalmente todos los huevos en una misma canasta. Y bueno, con esto termino la presentación y abierto a conversar con ustedes y dialogar.
Buenas tardes.
Que yo lo que vengo es a sembrar un poco de discordia para que podamos abrir la discusión. Hay algo sumamente interesante cuando sumamos las tres charlas o las tres conferencias que hemos desarrollado en nuestro círculo de estudio, en nuestro proyecto de estudio sindicales, y quizás los datos en la forma en que nos los ha presentado el profesor Illari nos hacen evidente un hecho que yo quisiera preguntarlo desde la perspectiva del estudiante, y es el siguiente. Luego de cada una de los desarrollos de las organizaciones obreras y de las centrales obreras que han tenido los trabajadores, luego de cada uno de los periodos históricos que hemos examinado, asumo que hay un vacío donde no se transmite a la próxima generación el contenido de las experiencias que acumularon los trabajadores que acaban de dejar de atrás un agrupamiento político y un agrupamiento sindical. Vemos las transiciones como si pasaran una detrás de la otra, pero no vemos que se traslade con ese cambio organizativo una memoria histórica de las experiencias que ha tenido la clase trabajadora, porque es que se repite y se repite una y otra vez los mismos errores. La confianza, la sobreconfianza en las formaciones políticas, las diferencias, la falta de un elemento integrador dentro de las estructuras sindicales y un norte claramente definido, no por los intereses individuales de la clase obrera, sino por los intereses del capital. Y eso me parece que tiene que servirnos a nosotros también para reflexionar la realidad de hoy. No podemos los trabajadores seguir interpretando la historia, interpretando nuestras necesidades, interpretando nuestras respuestas desde la perspectiva del capital. Me parece que tenemos la responsabilidad, haciendo acopio de la manera en que lo has presentado en el día de hoy y a lo cual nos han llevado también los conferenciantes anteriores, a que los trabajadores empecemos a ver cómo organizamos nuestra lucha desde la perspectiva de nuestros intereses, desde la perspectiva de nuestras necesidades y no desde la perspectiva ni de los partidos políticos que responden al capital, ni desde la perspectiva del capital solamente. Y me parece que la forma en que se ha estructurado la conferencia del día de hoy alumbra de una manera extraordinaria esa necesidad y ese cambio de visión. Además que hay, encontramos en la misma la explicación de por qué, por ejemplo, no sé si lo veamos en la próxima, pero como han hecho los compañeros, y Yari le acaba de dejar montado el teatro a Alejandro, para cuando Alejandro Torres venga nos diga si lo que pasó cuando se organiza el Movimiento Obrero Unido o el Nuevo Sindicalismo que llamamos, se hizo abstracción también, como han hecho los organismos anteriores, de lo que fue la historia y de lo que fue la experiencia. Me parece que es un planteamiento que queda puesto sobre la mesa en el día de hoy. Y nada, las preguntas y las respuestas las tendrán los compañeros y las contestará Yari.
Muy bien. ¿Puede reaccionar en lo que... Sí, puede reaccionar. ¿Una pregunta acá, verdad?
Yo no sé si nosotros tenemos la respuesta a las preguntas, ¿verdad? Yo siempre he pensado que cuando uno se acerca a un tema para estudiarlo y para investigarlo, lo más importante no son las respuestas, lo más importante son las preguntas que surgen como parte de ese proceso de investigación. Y yo escuchando esto, yo sí lo que pensaba era quizás una de las dificultades en el presente, ¿verdad?, es romper con lo que se llama el sentido común, ¿verdad? Y de repente pensar desde otras coordenadas distintas a las que nos están bombardeando todo el tiempo. Y los otros días conversaba con alguien sobre este mismo tema y yo le daba como ejemplo cuando se aprobó la Ley 7 del 2009, que como parte de la justificación oficial que hacía entonces el gobierno de Puerto Rico a través del entonces gobernador Luis Fortuño, planteaba como premisa que no se puede, que no es una alternativa no hacer nada, y que había que hacer algo. Pero entonces parecería ser que lo único que se podía hacer era el despedir empleados públicos, el reducir el tamaño del gobierno, y esas no son las únicas opciones, ¿verdad? O sea, si nos dicen que las opciones son A y B, pues de repente hay otras opciones que son C y D, distintas a las que nos están planteando, ¿verdad? Y a mí me parece que quizás el reto principal en este proceso de diálogo, de conversación que uno tiene con los trabajadores, con las personas, con el país, en ese debate público, es tratar de romper ese sentido común, ¿verdad? Y empezar a fomentar el que se piense desde otras coordenadas distintas y que sean unas coordenadas en función de los intereses de la mayoría y no de los intereses de la minoría, porque generalmente lo que ocurre es que se proyectan las medidas que van dirigidas a los intereses de unos grupos más minoritarios como beneficiosas para la mayoría. Y eso es que me parece que a mí que hay que desenmascararlo y pues no sé, por ahí vamos. Pero yo, digamos, a mí me gusta más preguntar también que ofrecer respuestas.
Hay un comentario de la compañera Mayra, pero déjame decirle a los compañeros que nos escuchan a través de Zoom que este es el momento para hacer preguntas y pueden textearlo a través del chat de la plataforma.
A mí me pareció muy interesante y sobre todo importante en el momento en que nos encontramos que los trabajadores del servicio público nos encaminamos hacia unas negociaciones de convenio colectivo. Y lo traigo porque usted hablaba del estudio de Baldrige, donde por qué había sido exitoso ciertos momentos determinados para, ¿verdad?, por las huelgas para alcanzar esos beneficios. Y hay una particularidad que hemos visto a través de la historia, y es que las manifestaciones tienen que ser masivas, hay que unirse. Hay que tirarse todos en conjunto por el mismo fin, como clase trabajadora. Y es cierto, hay que deconstruir para volver a construir y tener una nueva visión de lo que es la clase trabajadora. Así que ese elemento es muy importante para el momento donde nos encontramos actualmente, principalmente en el sector público, encaminándonos hacia una negociación en cada agencia.
Sí, yo estoy de acuerdo y pueden haber diferencias de criterio, ¿verdad? Pero establecer unos elementos mínimos en común que permita alcanzar ese objetivo por parte de los trabajadores. Lo otro que pensaba cuando mencionabas eso y sobre la efectividad de las luchas masivas, nosotros en el contexto de la sociedad civil tenemos dos experiencias recientes en el siglo XXI. Uno es el de la lucha contra la Marina en Vieques y el otro es el verano del 19. Y en ambos eventos, que eran multitudinarios, la gente asistía no por un mismo objetivo, tenían diferentes objetivos, claro. Pero los coincidían en una misma meta, ¿verdad? En el caso de la lucha contra la Marina en Vieques, allí participaron sectores ambientalistas, habían sectores políticos, habían sectores religiosos, unos promoviendo la paz, otros promoviendo la protección del ambiente, otros en contra de la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico, pero todos tenían en común que era que la Marina se fuera de Puerto Rico, ¿no? Y lo mismo ocurrió en el verano del 19, la gente que iba allí iba por diferentes razones, pero todos estaban de acuerdo en que debía renunciar Ricardo Rosselló como gobernador, que bueno, que yo pienso que eso no era suficiente, ¿verdad? Que tenía que ocurrir cosas mucho más profundas que esas, pero pienso que era importante, ¿no? Era importante como un logro, o sea, era importante no por la salida misma de Ricardo Rosselló, sino como un logro para el país, de que lo que se puede hacer si nos unimos y movilizamos, podemos alcanzarlo y lograr unas cosas que uno pensaría que no son posibles, ¿verdad? O que son poco probables.
¿Alguna pregunta en sala? Alejandro.
Tiene que estar
aquí para que te vea el compañero que está en su casa.
Hay una
pregunta por Alejandro, acá en sala.
Hola, Yari, saludos. Quería preguntar sobre el impacto de la migración en los procesos de formación y de organización de los trabajadores, ya que en los años 30 hubo, debido a la crisis económica, también hubo mucha migración en los años 50. En esta última década hemos visto ese, y hemos visto también los grandes retos del sector obrero para organizar en medio de una crisis demográfica que implica casi una quiebra demográfica, en el que muchos trabajadores se van, y entonces las posibles bases que tú podías tener para seguir organizando y acumular más personas se ven de alguna forma interrumpidas. Otra cosa que me gustaría traer como comentario es que sería interesante observar las proporciones de fuga de ingresos por causa de repatriación de ganancias y la proporción de personas que migran, si hay alguna correlación entre el incremento en las fugas de ingresos y las personas que se van de Puerto Rico, porque hay un discurso que establece que a través de la atracción de inversión por invitación, ¿verdad? Pues se va, de alguna forma se va a ensanchar y se va a hacer más robusta la economía de Puerto Rico, lo que vemos es que más gente a lo mejor se está yendo. Sería interesante comparar esos datos.
Sobre la migración, hay, yo creo que, dos grandes olas migratorias en Puerto Rico en los últimos 70 años, que es lo que mencionaste, la migración de, sobre todo de la década del 40-50, cuando se establece el proyecto Manos a la Obra, se fomenta esa transformación de la economía de Puerto Rico, una economía agraria, una economía agrícola, y la inmigración más reciente, producto de la crisis económica y fiscal, desde el 2006 hasta el presente, que ya llevamos 15 años de crisis. Yo creo que son dos migraciones cualitativamente distintas. Primero por las razones. Aquella migración eran trabajadores agrícolas que estaban siendo expulsados como parte del proceso de transformación, es decir, trabajaban en el campo, ya los principales lugares de empleo no estaban en los campos, estaban en las ciudades, en las fábricas que se establecían, migran a las ciudades, no encuentran trabajo, así que ¿cuál es la alternativa que tienen? Uno, registrarse, y que de hecho donde yo trabajo, que es el Instituto de Relaciones del Trabajo, se crea primero como un programa de educación obrera, que uno de los propósitos que tenía era readestrar a esos trabajadores para que insertarse en esa nueva economía. Pero si no se podían readestrar, ¿cuál era la segunda alternativa? Migrar. Y entonces migraban hacia Estados Unidos, y era paradójico porque entonces dejaban de trabajar la tierra en Puerto Rico, pero llegaban a Estados Unidos para trabajar la tierra en Estados Unidos, que era lo que fundamentalmente sabían hacer. Y además era una migración impulsada por las autoridades gubernamentales, es decir, el gobierno de Puerto Rico tenía oficinas de localización en ubicación en Nueva York, por ejemplo, para entonces fomentar, facilitarle ese traslado a los trabajadores y las trabajadoras. En el caso de la migración más reciente, está migrando todo el mundo, pero hay una migración que ya son también muchos jóvenes profesionales recién egresados de la recién graduados de la universidad. No es una migración que está fomentada explícitamente por las autoridades gubernamentales, pero ciertamente para propósitos de la organización de los trabajadores representa un reto, ¿verdad? Y sobre todo si lo combinas con la política con las políticas de austeridad que se están ejecutando en el gobierno, donde la cantidad de empleados públicos también se ha reducido, que es el principal sector que está organizado en Puerto Rico, ¿verdad? El sector público, porque en el sector privado la tasa de sindicalización apenas alcanza el 2% aproximadamente, ¿verdad? Y si eso le combina esa migración con el caso más reciente, que es que tenemos una tasa de crecimiento natural negativa, es decir, hay más muertos, hay más personas que mueren de las que están naciendo, que eso por lo menos se ha visto por primera vez en la historia reciente del país, pues implica unos retos. Yo lo que pienso es que para poder revertir esas tendencias, lo que hay que hacer es promover políticas que, en lugar de acentuar la contracción de la economía, ¿verdad?, pues fomenten el crecimiento y el desarrollo económico. Es decir, la gente principalmente migra, en el caso de Puerto Rico, la migración tanto del 50 como la actual, principalmente es por razones económicas, por trabajos. No tengo trabajo, me voy a un lugar donde encuentro trabajo. Si la economía de Puerto Rico se revitaliza y hay oportunidades de empleo bien remunerados, en buenas condiciones, esas personas que están emigrando van a regresar al país porque van a preferir vivir en su tierra, ¿verdad? y en ese sentido, pues yo creo que se puede revertir esa tendencia. Yo siento, a mí el otro asunto que conversaba con algunos colegas en la universidad, por ejemplo, se parte de la premisa de que los procesos de que las tendencias que se están observando en términos económicos y en términos demográficos van a continuar. Yo digo, bueno, pues de aquí a 30 años la población en Puerto Rico será cero. Es decir, no se plantea la posibilidad de que esas tendencias se puedan revertir como cualquier proceso social que puede revertirse, ¿verdad? Así que yo, como usualmente soy muy optimista, pues pienso que se puede revertir. Sobre la fuga de ingresos y la relación que tiene con la migración, pues sería una investigación interesante. Yo no lo he estudiado, si existe algún vínculo entre un aumento proporcional en la fuga de ingresos versus un aumento en la migración. Ahí hay un asunto en economía, le llaman la transferencia de precios, que es que una corporación que tiene operaciones en Puerto Rico tiene la casa matriz en otro lugar y entonces se hacen transacciones entre ellos para evadir contribuciones y reportar los ingresos en aquella jurisdicción donde las tasas contributivas sean más bajas, ¿verdad? Pero en el caso, en todo caso, lo que sí es cierto es que el gobierno de Estados Unidos le tiene el ojo echado a Puerto Rico como un paraíso fiscal. Y salió una noticia hace poco, no sé si la vieron, que el IRS le está cobrando a Amgen 7,000 millones de pesos,
sí,
de beneficios que obtuvo en las operaciones en Puerto Rico, y ya Amgen sacó la carta del miedo y dijo que si tienen que pagar eso se van de Puerto Rico y no regresan, ¿no?
¿Algo más, Alejandro? Sí, ¿no? Que quería hacer, en vista de lo que acabas de decir, de que han sido cualitativamente distintas, y ya que Erasto sembró la discordia al iniciar su comentario sobre tu conferencia, planteó una cosa que las personas que estudian la historia dicen que no necesariamente sienta, y es que la historia se repite. Pero hay diferencias cualitativas en las diferentes etapas de formación obrera en Puerto Rico. ¿Cómo tú lo ves, Iyari? ¿Crees que la historia se repite? ¿Crees que hay errores comunes que podemos enmendar?
Digo, o sea, dicen que la historia es una disciplina maestra, ¿verdad? Pero ciertamente cada digamos, momento histórico tiene sus particularidades. Uno puede observar unas tendencias, uno puede observar unos procesos, pero ciertamente, a pesar de haber similitudes en esos procesos históricos, también hay unas diferencias que se deben tomar en consideración a la hora de analizar.
Fíjese, hay una similitud, ¿verdad? Y hay una preocupación en el movimiento obrero actual, y es lo que usted señalaba cuando hacía los tres estudios de que había casos que no habían sido muy exitosos, y era la posición oficial del gobierno asumida, obviamente, en pro y en beneficio de la clase que era la que tenía la, ¿verdad?, el capital, el que manejaba el capital. Pero por donde vamos es que también debe de ahí salir una exhortación al movimiento sindical en general de tener mucho cuidado con las posiciones que asume el gobierno en relación a los procesos que vamos a estar llevando, y no asumir una posición oficialista, sino asumir la posición que tiene que siempre asumir los sindicatos en Puerto Rico, que es la defensa férrea de los derechos de los trabajadores.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el propósito de las organizaciones obreras es defender los intereses de los trabajadores y mantener una mirada crítica a los planteamientos que se hace desde la oficialidad. Después de todo, son gobiernos que el gobierno de Puerto Rico está montado sobre un modo de producción capitalista que está organizado en función de los intereses de una minoría, que son los dueños de capital. Por eso le llaman el sistema capitalista, ¿verdad? Y el interés es pues representar no los intereses de la minoría por parte de las organizaciones obreras, sino representar los intereses de los grupos mayoritarios, que es la clase trabajadora.
Gracias.
Sí, vamos cerrando. Las personas que nos están oyendo y las personas que están en sala, le vamos a enviar eventualmente parte de la bibliografía que usó el profesor Río en su conferencia, y además le vamos también a enviar la notificación del próximo curso en 2 semanas próximas.
Por aquello de no quedarme down.
Pero ¿cómo va a ser?
La historia también es maestra y nos da lecciones. Por lo tanto, los trabajadores tenemos que hacer acopio de esas lecciones y no repetir nuestros errores. y de la única manera que nos enteramos qué es lo que ha pasado y cómo nos han tomado el pelo es estudiando nuestra historia y valorando y asimilando los procesos que se han dado y utilizarlos en nuestro beneficio. Y el próximo curso, dentro de 2 semanas, el nuevo sindicalismo, Movimiento Obrero Unitario, la sindicación de empleados públicos, la crisis económica y fiscal y Ley Promesa con el compañero Alejandro Torres Rivera.
Es el cuarto tramo.
Ese es el cuarto tramo, con eso vamos a cerrar este ciclo, pero no porque vayamos a quedarnos en esta etapa, sino porque vamos a seguir adelante.
Hay una pregunta.
Ah, okay. Sí, qué bueno.
Bien, muy bien.
Sí, me dicen aquí.
¿De quién es?
Es de Karen de León, entró, ¿verdad?, un poco tardecito, pero quiere escuchar la opinión del profesor sobre la participación de los sindicatos en las estructuras político-partidistas y las elecciones.
Pues yo creo que, por lo menos en el siglo XX ha habido vínculos, ¿verdad?, entre organizaciones obreras con partidos políticos. Y generalmente el partido político es el brazo de la organización obrera, ¿verdad? O sea, se supone que así sea, pero a veces se trastocan los roles. Yo lo que pienso, y si uno toma la experiencia, ¿verdad?, y siguiendo las palabras de Erasto, ¿verdad?, de utilizar la historia como referente, si uno toma la experiencia del Partido Socialista, uno observa que en esa experiencia en particular del Partido Socialista en la década de 1930, aparentemente los dirigentes del principio, aparentemente no, porque los dirigentes socialistas antepusieron los intereses individuales o los intereses del partido sobre los intereses de los trabajadores, ¿no? Y yo creo que, digamos, que si se va a asumir el poder, el poder se va a asumir para representar a los intereses de la mayoría, ¿verdad? No es asumir el poder para conservar el poder y menoscabo de los grupos que uno está representando, y eso parecería ser que fue lo que ocurrió, por lo menos en la parte final de la década de 30 con el Partido Socialista.
Eso pasó también con la CGT, esa misma subordinación que se señala a la...
Pues en la CGT había miradas distintas, había una mirada que tenía más el norte en la defensa de los trabajadores, y otra decía, bueno, tenemos que estar vinculados al Partido Popular porque está en el poder, y entonces por ese canal podemos lograr unas cosas, ¿no? Y es parte de esa división que ocurre, ¿no? Yo siempre creo que la clase obrera tiene que tener una independencia de criterio, no puede estar subordinada, sometida a los dictámenes que se establezcan desde las autoridades gubernamentales, y siempre velando por los intereses de sus contribuyentes, ¿no?
Excelente.
Excelente, gracias. Muchas gracias.
Pues vemos entonces de aquí a 2 martes.
Perfecto, gracias a todos los compañeros, gracias nuevamente a Yari. Y nos vemos dentro de 2 martes. Que tengan todos buenas noches.
Gracias.